Son las 2 en punto de la tarde.
Crónica de Euskadi con José Luis Fonseca.
Seguro que lo están notando, estamos en mayo, es primavera, pero desde esta hora, 2 de la tarde, estamos en aviso amarillo en Euskal Herria por altas temperaturas. Arrastra el tión, pues sí, este fin de semana, sobre todo este sábado, una gran masa de aire caliente está haciendo subir los termómetros de manera considerable. Se superan los 30 grados en la costa, 35 en el interior y ojo que se pueden llegar a alcanzar los 40 en la Ribera Navarra. La sensación de bochorno es una constante. El calor, protagonista de este fin de semana, en un sábado en el que lamentablemente tenemos también que mirar a las carreteras. En Iparralde, dos personas han muerto en un accidente a primeras horas de la mañana en la 63 en Biriatú. Un turismo chocaba contra un camión en sentido Guipúzcoa y dos jóvenes de 21 años, ocupantes del coche, han muerto. El siniestro tenía lugar a las 7 de la mañana en la curva anterior al peaje. Y pendientes también de esa llamada viruela del mono. No hay que alarmarse, ¿eh? Pero sí estar informados de la propagación de este virus. El Ministerio de Sanidad y la Interterritorial publicaban anoche el protocolo para la detección precoz y el manejo de los casos de este tipo de viruela, entre las medidas de control, aislamiento y vigilancia médica de todos los casos sospechosos o confirmados. A la espera de confirmación está, por ejemplo, el primer caso sospechoso detectado en Euskadi. Un hombre en la capital alavesa que está en aislamiento en su casa con síntomas leves. Margarita del Val, microbióloga, anoche en Gambara de Radio Euskadi.
Pero sí que es cierto que no es algo que pueda estar restringido a ninguna población, sino que todo el mundo se podría infectar, jóvenes y mayores, probablemente los mayores menos por la vacunación de la viruela. Hasta ahora lo que sabíamos es que se transmite muy difícilmente entre personas y quizás este ha sido algún tipo de efecto de evento supercontagiador o algo así, pero no sabemos si va a haber más casos. La parte buena de que se detecten tantos casos es que estamos muy alerta. Es decir, hemos aprendido de la pandemia de coronavirus que las cosas cuanto antes se cortan, mejor.
Bueno, pues hablaremos de ello enseguida también, ¿eh? Y también, además del reto demográfico vasco, hablaremos en esta crónica de Euskadi fin de semana, lo han hecho nuestras políticas y políticos esta mañana en el Parlamento en las Ondas. El PNV dice que no hay recetas milagrosas para encarar el reto demográfico. Los socialistas vascos, que atañe este asunto a todos y a todas. Y H. Bildu advierte que tener hijos en Euskadi, dice, es un factor de pobreza, mientras el Carrequín Podemos Izquierda Unida indicaba que existen causas económicas y sociales que no favorecen que las familias tengan hijos. El Grupo Popular Ciudadanos argumentaba que la mejor política social que existe, según ellos, es el empleo de calidad. Bueno, pues además, también miraremos cómo en la actualidad política vasca, aunque discurriendo por muchos lugares de la geografía peninsular, ya lo verán, e insular. También miraremos a la política estatal con el cierre del Congreso del PP de Madrid. Ojo a las palabras de la líder del PP madrileño, Ayuso, que se las traen. Y les adelantaremos parte de la entrevista que nuestros compañeros de Euskal Televista han mantenido con la presidenta del Sinn Féin, con Mary Lou MacDonald, tras la histórica victoria del Sinn Féin en las elecciones de Irlanda del Norte. La corresponsal de TV en el Reino Unido, Anne Roteta, le ha entrevistado, la líder irlandesa. Lo tiene claro, el Brexit ha puesto en el centro el debate de la reunificación. Y antes de todo ello en portada, vamos con el deporte también, el anticipo. Jon Zubieta, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon. Un año después, el Eibar puede ser hoy equipo de primera en caso de imponerse al Tenerife en Ipurúa, y si el Valladolid no gana en Ibiza. En cambio, Amorebieta y Real B apuran sus pocas opciones de mantenerse en la categoría. Cartagena y Huesca son plazas muy complicadas para ambos. Deben imponerse y esperar a lo que hagan Sporting y Málaga. En cuanto a la primera división, Marcelino puede dirigir mañana su último encuentro como técnico del Athletic, que se mide al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Esta mañana ha hablado el asturiano para significar que ha sido duro sobrellevar dos meses en los que se ha especulado sobre su futuro. También ha señalado que la semana que viene hablará sobre su situación. En cuanto al Giro, hoy 14ª etapa con Mikel Landa y Peyo Bilbao como referentes vascos. Y en golf, Ram acabó ayer con -1 en la PGA de Tulsa y va reaccionando poco a poco para encarar un fin de semana más prometedor.
En cuanto al tráfico, ya a estas horas en concreto, al margen de ese accidente mortal que tenía lugar esta mañana, bueno, se circula con relativa normalidad en las carreteras vascas. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Ya saben que siempre nos acercamos hasta Euskalmet. Maya Liniza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante las próximas horas hará calor, sobre todo en el interior, donde las temperaturas alcanzarán los 33-35 grados. En cambio, cerca de la costa, el viento ya ha girado al noroeste y no hará tanto calor, aunque al final del día el viento se intensificará y puede soplar con rachas fuertes. Por la tarde seguiremos viendo el cielo blanquecino, pero se desarrollarán nubes de evolución y no se descartan algunas tormentas, especialmente en el oeste. En resumen, la tarde será calurosa. Mañana también hará calor, pero para la tarde tenderá a refrescar. Soplará el viento del sur y aunque las máximas bajarán un poco, seguirán siendo altas. Las nubes serán más abundantes. A partir de la tarde aparecerán nubes de evolución más compactas y se pueden dar chubascos tormentosos. Además, por la tarde el viento girará noroeste, con rachas fuertes en la costa, y ayudará a refrescar el ambiente. De modo que para mañana por la tarde el tiempo irá cambiando.
Javier Martín y Joseba Arruela en la coordinación técnica de esta crónica de Euskadi fin de semana, 2:06. Bueno, pues lo hemos dicho y lo reiteramos desde esta hora. Bueno, ahora son las 2:05 de la tarde, 2:06 de la tarde, desde las 2 y hasta las 7. Aviso amarillo por altas temperaturas en Euskal Herria. Se prevén incluso hasta los 40 grados en la Riviera Navarra. Un sábado de mayo, todavía en plena primavera, vamos a hacer un recorrido y vamos a acercarnos, como no, hasta la calle. Allí ha estado también nuestro compañero John Fernández Moore. John, arratsaldeon.
Arratsaldeon, en Vitoria-Gasteiz tenemos unos 29 grados a esta hora y el sol comienza a hacer acto de presencia tras una mañana nublada. Recuerden que acabamos de entrar ahora en ese aviso amarillo por temperaturas altas en toda Euskadi, salvo en la zona costera, aviso que estará en vigor hasta las 7 de la tarde. En otros puntos de Álava, hace ya un par de horas que hemos superado la barrera de los 30 grados, por ejemplo, es el caso de Garallo. Hemos preguntado en la calle por estas altas temperaturas qué planes busca la ciudadanía para soportar el calor. Hemos encontrado a gente a la que gusta ese calor y gente a la que no tanto.
Teníamos ganas ya de que venga buen tiempo y veranito.
Este calor no me parece normal para esta época del año y sobre todo si tienes que estar trabajando, fatal.
Llevo mucho tiempo viviendo aquí en Euskadi y no recuerdo ningún mayo con tanta calor. Pero bueno, como soy de Sevilla, estoy acostumbrada, así que...
Lo bueno del sol es la sombra.
Salir prontito y retirarte.
En cualquier caso, sí es relativamente habitual que superemos los 30 grados en mayo, y ocurre desde hace mucho tiempo. Un año de cada dos tenemos temperaturas de este tipo, como nos contaba la delegada de AEMET en País Vasco, Margarita Martín.
Por ejemplo, en 1917 también superó los 30 grados, es decir, no es nada raro que la temperatura... No es nada raro.
Son temperaturas veraniegas, de eso no hay duda las que estamos teniendo en pleno mes de mayo.
Bueno, pues para que tengan una referencia puntual de ahora mismo, los termómetros en torno a los 29 grados en Iruña, 28 grados en la capital vizcaína, 27 grados en Vitoria-Gasteiz y tenemos también 25 grados, la más baja de momento, en Bayona. Bueno, pues ya saben, se hace calor, a abanicarse un poquito y a refrescarse sobre todo. Pero hay una cuestión que también, cuando suceden estas cuestiones meteorológicas, pues nos obliga a mirar a lo que se llama cambio climático. Pues bien, según una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, la mayoría de la juventud vasca considera que la situación actual es de emergencia climática. La mitad de los jóvenes opina que la lucha contra ese cambio climático debe ser una prioridad. Aquí en Euskadi, Joana Sánchez.
Casi el 80% de los jóvenes afirma que la emergencia climática es real, que ya está aquí.
Sí que creo que es importante por lo menos hacer un esfuerzo.
Menos de lo que debería, supongo, porque somos todos yo creo un poco egoístas con ese tema, pero sí.
Se está dejando un poco de lado y pienso que habría que darle más importancia de la que hoy en día se está dando.
Me preocupa, claro que sí. Como sigamos este paso no llegamos ni... A nosotros no sé lo que nos va a pasar y a nuestros hijos vamos.
Reconocen que han interiorizado algunos hábitos como el reciclaje en su vida diaria.
Reciclar e intentar comer la menos carne posible. Yo no soy vegano, pero siempre que puedo no comprar pollo así de macrogranjas industriales, intento evitar.
En mi casa desde siempre se ha reciclado, ya sea el agua para la lavadora, bombillas de bajo consumo.
Reciclar, típico separar el plástico, el cartón, pero no mucho más.
Yo hoy mismo me voy en transporte no público, pero sí con más gente.
No coger tanto el coche, porque la verdad es que desde que me saqué el carnet me he vuelto un comodón y yo lo cojo para todo. Para subir a casa de no sé quién, en cualquier momento cojo el coche, y es verdad que podía prescindir un poco de él.
Son pequeños gestos que, por supuesto, pues cierro el grifo a la hora de lavarme los dientes. Pero realmente hay cambios de verdad que realmente supongan algo, sinceramente. Si reciclo, voy en metro, ya está.
Tienen claro que no es suficiente la implicación real de los gobiernos y también un replanteamiento del sistema capitalista son pasos necesarios para frenar la emergencia.
Concienciar un poco más a la población en general. O sea, la idea que tiene la gente del cambio climático es como que, bueno, sí, llegará en unos años y tal, pero no, o sea, ya está presente.
Nos mete mucho en la cabeza como que individualmente tenemos que hacer pequeñas cosas, reciclar, no usar pajitas de plástico, pero a mí me parece una chorrada si luego los millonarios se van al espacio y contaminan todo lo que nosotros en vete a saber cuántos años.
Deberían implementar más los transportes públicos, promover las bicis.
Se van a poder producir coches de gasolina / diésel / híbridos. Eso me parece que es un cambio que de verdad puede tener un antes y un después en las emisiones de CO2 y demás, que es brutal que en familias haya hasta 3-4 coches por cada familia, que es algo que es totalmente innecesario, sobre todo quien vive en la ciudad.
Poco más de la mitad de los y las jóvenes conoce el Pacto Verde Europeo, pero hay una en cuanto al objetivo de cero emisiones en 2050.
No, hay grandes empresas que tienen mucho poder económico y que son las encargadas de contaminar y no. El sistema capitalista que tenemos hoy en día no creo que nos lo permita.
Lo dudo bastante. Yo pienso que la población no está concienciada como tal.
No. Eso es literalmente imposible cuando, por ejemplo, existen potencias como China o Estados Unidos que no están por la labor de colaborar en esto. Entonces, que tú como país quieras convertirte en un país verde está súper bien, ayuda mogollón, pero a nivel mundo, planeta, eso es utópico, es imposible.
Yo creo que tampoco, es muy difícil conseguir eso. Yo creo que no.
Son muy pesimistas, creen que un mundo mejor es imposible, somos demasiado egoístas.
Eso por un lado. Pero vamos a hablar también del reto demográfico vasco. Lo han hecho nuestras políticas y políticos esta mañana aquí en el Parlamento, en las ondas. El PNV ha dicho que no hay recetas milagrosas para encarar ese reto. Los socialistas vascos, que atañe a todos. EH Bildu ha lanzado una advertencia. Tener hijos en Euskadi, dice, es un factor de pobreza. El Carrequín Podemos Izquierda Unida habla de causas económicas y sociales que no favorecen que las familias tengan hijos. Y Populares Ciudadanos argumentan que la mejor política social que existe es el empleo de calidad. Vamos a escucharles a todos y a todas. Recogía sus palabras nuestra compañera Negoñi.
Los partidos que sustentan al gobierno reconocen que el descenso en la tasa de natalidad es un problema de difícil solución y cuyos resultados se podrán ver a medio y largo plazo. José Antonio Suso, PNV, Ekain Rico, PSE.
No es fácil buscar una solución en esta... en ese tema. Se han puesto medidas, se están poniendo medidas, se venían poniendo medidas y los resultados no se van a ver ni mañana ni pasado, porque son resultados que se van a ver a medio plazo.
Yo creo que lo importante es que en esto estemos todos y todas, ¿no? Es abordar desde las diferentes perspectivas cuáles son las oportunidades que tenemos ante un reto como este.
La oposición comparte la necesidad de abordar el reto demográfico. EH Bildu cree que tiene que llevarse a cabo una estrategia acordada con los grupos. El Carrequín Podemos IU pide al gobierno dar certezas a la ciudadanía y la coalición PP Ciudadanos exige medidas en varios ámbitos para que Euskadi deje de estar en el vagón de cola de la natalidad. Nerea Cortajarena, Isa González, Carmelo Barrio.
Que bueno, nuevamente nos hemos encontrado un poquito con el modelo de gobernanza del gobierno de Urkullu, ¿no? Del yo me lo como, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Y este tema yo creo que requiere debate político en profundidad y por lo que hay que hacer son políticas que garanticen a la gente certezas vitales, parte de los servicios públicos, de su refuerzo y de su no privatización.
Seguir apoyando estructuralmente a la familia, que esta sociedad, pues bueno, pues deje de estar en el vagón de cola, ¿no? De la natalidad.
Todos los partidos coinciden en que el reto demográfico tiene que abordarse interinstitucionalmente.
Y también estamos pendientes de la llamada viruela del mono. El Ministerio de Sanidad y la Interterritorial publicaban anoche un protocolo, el protocolo para la detección precoz y el manejo de casos de este tipo de viruela. Y entre esas medidas de control aislamiento y vigilancia médica de todos los casos sospechosos o confirmados. Agustín Sarrenandia.
El protocolo indica que las personas contagiadas con el virus o que estén bajo investigación médica tendrán que aislarse en sus domicilios y solo podrán salir para ir al médico. Los contactos estrechos, es decir, las personas que han estado con un caso confirmado desde el comienzo del periodo de transmisibilidad, no deberán hacer cuarentena, pero sí reducir al máximo las interacciones sociales y también usar mascarilla. Además, deberán estar localizables durante el periodo de seguimiento. Son algunas de las indicaciones del protocolo elaborado por el Consejo Interterritorial de Salud. Ayer, en Gambara de Radio Euskadi, la viróloga del CSIC, Margarita del Val, destacaba la importancia de reforzar los procedimientos de detección del virus.
Quizás este ha sido algún tipo de evento supercontagiador o algo así, pero no sabemos si va a haber más casos. La parte buena de que se detecten tantos casos es que estamos muy alerta. Es decir, hemos aprendido de la pandemia de coronavirus que las cosas cuanto antes se cortan mejor.
Por el momento, en todo el estado hay 36 casos confirmados y 15 sospechosos en Madrid y otros 7 en distintas comunidades, entre ellas uno en Euskadi, en Álava. Se está procediendo al rastreo de los contactos de los afectados. Hay además otros 23 casos confirmados en Portugal. Además del protocolo del Consejo Interterritorial de Salud, la Agencia Española del Medicamento está analizando los antivirales y las vacunas disponibles.
Bueno, pues son las 2 y 16 minutos, vamos a entrar ya en terreno estrictamente político y comenzamos trasladándonos a las Islas Baleares porque en Mallorca el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, abogado por articular, ha dicho un frente periférico que haga, ha venido a decir, a dique de contención para que la ultraderecha, para que Vox no nos devuelva, decía, a la España nostálgica, Xavi Segovia.
Sí, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, considera que se está produciendo una centralización de la política estatal por parte de las principales fuerzas políticas del Estado.
Sería bueno que desde la periferia territorial y la periferia política del Estado surgiera un movimiento potente que reequilibrara y contrapesara y contrarrestara la influencia cada vez más negativa del centralismo, de la recentralización que están produciendo los partidos estatales.
Desde Baleares, el líder jeltzale ha asegurado que es necesario un renacer, un despertar, ha dicho, de la conciencia territorial para lograr un estado de las autonomías, algo que está en riesgo, aseguraba Ortuzar, con los tambores de la España nostálgica de Vox y su cercanía con el PP.
Suenan tambores de recentralización y vuelta a la España nostálgica, ¿no? Estamos viendo las propuestas que está haciendo Vox y lo que Vox va a ser capaz de traccionar y de condicionar al Partido Popular.
Los partidos pequeños tienen fuerza para lograrlo, según el líder jeltzale, con un Congreso más plural que nunca, que puede condicionar, asegurado, las políticas estatales.
Hablamos también del Partido Socialista de Euskadi. Su secretario general, Eneko Andueza, lo que ha advertido hoy es de que Euskadi no se puede permitir retrasos, ha dicho, en la apuesta por una transición energética. Insiste en que los socialistas tienen claro su compromiso con el medio ambiente y que no van a admitir ni excusas ni retrasos en las decisiones de las que depende el futuro, Xavier Urteaga.
Los socialistas de Euskadi apuestan por un nuevo modelo más sostenible y eficiente en el uso de recursos y una transformación de todo el sistema a través de la economía circular. Eneko Andueza ha abogado por impulsar las energías renovables y la descarbonización del sistema productivo. Ha advertido que no admitirán ni excusas ni retrasos en ese proceso.
Los socialistas tenemos claro cuál es nuestro compromiso con el medio ambiente y no vamos a admitir ninguna excusa. No vamos a admitir ningún retraso en decisiones de las que depende nuestro futuro.
Andueza ha destacado la importancia de los fondos Next Generation, el techo máximo al precio del gas y las leyes e iniciativas de ámbito climático aprobadas en Euskadi y ha añadido que la transición ecológica es fundamental para la competitividad de la industria vasca.
Y de los socialistas vascos a los socialistas navarros, a falta de un año para las elecciones forales y municipales, la presidenta del Gobierno Foral y candidata de los socialistas navarros, María Chivite, ve dos opciones para territorio navarro, para Nafarroa. Por un lado, UPN y por otro, el Partido Socialista. Chivite asegura que el Gobierno progresista aspira a ser una alternativa a UPN en la próxima legislatura. Hola, Zbalda.
Arratsaldeon, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha elogiado el trabajo que han realizado las fuerzas socialistas en la apertura del Comité General realizado esta mañana. Ha asegurado que las crisis derivadas de la pandemia y de la guerra de Ucrania han supuesto grandes retos, pero que aun con todo ello han podido sacar su programa adelante y también tomar medidas urgentes, aunque no hayan tenido el apoyo de la oposición.
Tengo que decir que la derecha no ha estado y no está a la altura de las circunstancias
que nos ha tocado vivir en este país.
Desde el PSN se han mostrado contentos porque a un año de las elecciones se encuentran primeros en las encuestas electorales, seguidos de UPN. Sin embargo, señalan que es tiempo de seguir trabajando y que ese trabajo se lleva a cabo mediante diálogos que se traduzcan en acuerdos.
O será UPN o será el PSN quien lidere el próximo gobierno. Y hoy aquí os digo que mi objetivo es seguir liderando un gobierno progresista de mayoría social que trabaja desde la centralidad, el diálogo y la moderación.
Sin obviar los nubarrones en el horizonte procedentes principalmente de las consecuencias económicas y políticas de las crisis actuales y haciendo mención a los discursos populistas y de odio ultraderechistas, Chivite ha querido ser el símbolo del progresismo centralista.
Bueno, pues nos metemos de lleno con el Partido Popular. En primer lugar, hacemos referencia al Partido Popular Vascos. Hoy su presidente, Carlos Iturgaiz, pues no desvelaba fechas concretas en torno al Congreso de los Populares Vascos. Tan solo decía que será muy pronto, en torno a otoño. Bueno, y que todavía ni siquiera ha decidido si se presentará o no. Vamos a conocer algún detalle. Nerea Sarregui, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, descarta Iturgaiz que Génova esté retrasando la celebración del Congreso del PP de Euskadi. Los plazos son los que son, dice, aunque admite que a él le gustaría que se celebrase cuanto antes. Apunta a otoño.
Yo espero y deseo que sea lo antes posible, porque el Partido Popular del País Vasco está muy unido, está muy fuerte. Los congresos provinciales vimos que fueron muy bien, por lo tanto, se reflejará en el Congreso de Unidad, evidente, PT.
Y no aclara, como dice, si se presentará o no para continuar liderando el PP Vasco. Insiste en que quiere seguir el camino marcado por Alberto Núñez Feijóo y hablar antes con sus compañeros de partido para tomar una decisión. Decisión que no revelará, explica, hasta que el Congreso tenga fecha. Iturgaiz, que hoy en Madrid ha subrayado que el modelo de Isabel Díaz Ayuso debería ser un ejemplo en Euskadi.
Pues sí, acudía Iturgaiz a Madrid a la clausura del Congreso del PP madrileño, que ha entronizado, ya saben, en presencia de Núñez Feijóo a Isabel Díaz Ayuso. Una Díaz Ayuso, por cierto, que en su discurso, bueno, que ha realizado un discurso incendiario, Nerea.
Sí, Isabel Díaz Ayuso es ya oficialmente presidenta del PP de Madrid, tras un discurso en el que apenas hemos oído nada sobre su proyecto. Media hora de bronca intervención dedicada casi en su totalidad al gobierno de Pedro Sánchez, el peor, dice, de la historia de la democracia. En su discurso, varias referencias a ETA, alabanzas a la corona y duras críticas al Ministerio de Igualdad.
Los amigos del terrorismo, de las narcodictaduras, están hoy en el gobierno central. Los de Podemos son la vergüenza de Europa. Y lo visibiliza una señora que nos da lecciones de feminismo mientras su mayor éxito político es ser la pareja de...
Se refería también a las lenguas minoritarias así.
No es casualidad que hoy haya tantos españoles que no pueden optar a la función pública en Navarra sin saber euskera impuesto.
La precedía Alberto Núñez Feijóo, que ha insistido en la unidad entre Génova y la Puerta del Sol, aunque los discursos han mostrado que las estrategias son diferentes. Feijóo ha querido dejar claro que la etapa de Pablo Casado ha terminado.
Nos hemos preocupado demasiado por las cuestiones internas y, por tanto, yo no pienso dedicarle un segundo, porque no me interesa el pasado. El Partido Popular abre hoy una nueva etapa.
Bueno, ninguno de los dos ha hecho hoy ninguna referencia al rey emérito.
Bueno, pues nosotros vamos a hacer una, ¿eh? No de reacciones, no de lo que han comentado políticos, sino, bueno, políticos sí, pero relacionados con una manifestación que ha tenido lugar este mediodía, donde está el rey emérito, en Sanxenxo. Allí decenas de personas se han concentrado en las inmediaciones del Paseo Marítimo para protestar por el regreso del rey emérito tras casi 2 años viviendo en Abu Dhabi. Ya saben que allí mantiene la residencia fiscal, ¿eh? Y para criticar la recepción que le han tributado las autoridades locales, la marcha impulsada por colectivos nacionalistas bajo el lema Galicia no tiene rey ha contado con la participación de dirigentes políticos. Por ejemplo, ha estado el portavoz del Bénega en el Congreso, Néstor Rego, y otros, para hablar de estas cuestiones, bajo pancartas en las que se podía leer Los Borbones son unos ladrones, entre otras. Y vamos con otras cuestiones también, 2:23. La plataforma Share ha denunciado hoy la nueva condena de la presa vasca Laitz Aramendi. Lo ha hecho en un acto celebrado en Orozco, donde han exigido que se terminen las leyes de excepción. Aramendi cumple ahora condena de cárcel en el Estado español, tras haberlo hecho previamente en otra prisión del Estado francés. La plataforma dice que Aramendi, condenada por un atentado en 2005, está sufriendo una cadena perpetua encubierta del Carrero.
La presa vasca había cumplido condena y debe volver a cumplirla, denuncia Sare. Aramendi ha cumplido 13 años en cárceles del Estado francés y ahora es condenada en el Estado español. Josep Azcárraga, portavoz.
A Laich se le ha impuesto de facto una cadena perpetua encubierta, porque ¿qué es sino una condena de 40 años de cumplimiento efectivo de la pena? Con esta legislación de excepción que se le ha aplicado, ha sido condenada indefinidamente a prisión.
Exigen anular aplicaciones de esas leyes 7/2003 y 7/2014. La bilbaína Laich Aramendi, tras pasar los 13 años en Francia, recibirá una segunda condena en la cárcel madrileña de Alcalameco, sentencia de 40 años. Establecido por la Unión Europea, las condenas de diferentes juzgados europeos deberían ser equivalentes.
La pena cumplida en un país de la Unión debe de tenerse en cuenta también en cualquier otro país europeo. A Laich no se le ha tenido, por tanto, en cuenta estos 13 años cumplidos en cárceles francesas, y cuando ha sido extraditada al Estado español se le ha puesto el contador de cumplimiento de la pena a cero.
Sare ha denunciado hoy públicamente en un acto en el frontón de Orozco la situación de Laich Aramendi. Denuncian que se están vulnerando derechos humanos y dicen estas sentencias concluyen en penas de muerte.
Y más cosas. Euskal Televista emite una entrevista hoy a la presidenta del Sinn Féin tras su histórica victoria en Irlanda del Norte, en las elecciones que han tenido lugar hace muy poquito tiempo. Mary Lou McDonald confía en que también ganarán en las elecciones en el sur. Deja claro que el objetivo del Sinn Féin es la reunificación, Joana Sánchez.
Admite Mary Lou McDonald que Irlanda del Norte vive un momento de fuerza. Asegura que el Brexit ha puesto en el centro del debate la reunificación. No creo que sea buena idea, pero si lo han decidido, ¿quiénes somos nosotros para detenerlo? Pero lo que no pueden hacer es generar daños colaterales a Irlanda. Eso sí es asunto nuestro. El Brexit es para siempre, es un cambio profundo y solo acabamos de empezar a ver las consecuencias. No hay duda de que el Brexit ha puesto en el centro el debate sobre la reunificación. Critica el veto de los unionistas a la formación del gobierno compartido. Confía en que el Sinn Féin gane las elecciones también en el sur y llegar a ser la primera ministra del Taoiseach. Insiste en que el objetivo final de su partido es la reunificación y anuncia pasos adelante en un futuro próximo. La entrevista completa este mediodía en los informativos de TV.
Y una previsión de cara a las próximas horas, una manifestación bajo el lema Euskara Aurrera reivindicará el derecho a vivir en euskera. Será esta tarde en Donostia. La iniciativa, convocada por Gazte Euskaltzaleen Sarea, pretende denunciar las decisiones contra el euskera que se han producido en el último año y reivindicar el derecho a vivir en euskera en Euskal Herria. La manifestación cuenta con el apoyo de agentes sociales del euskera. Y una mirada a una localidad guipuzcoana, en concreto a Errenteria, porque esta pasada noche allí se ha desalojado un bloque de viviendas por un incendio. Vamos a conocer los detalles de lo que ha sucedido. Eder, cuéntanos.
Sí, varios efectivos de bomberos de la localidad acudían al lugar pasadas las 11:30 de la noche. Un gran fuego en la zona del portal del edificio afectado dificultaba la extinción de las llamas. Llamas que dejan graves daños en el edificio de la calle Miguel Zabaleta, lo contaba la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi.
Kalteak handiak dira, sute handia izan da, bereziki sutea sortu zen etxea erabat suntxituta dago, eta gainontzeko etxe bizitzetan kalteak desberdinak dira. Edozein kasutan notiziona da ez zala ezer gertatu, larririk ez zala ezer gertatu behintzat, pertsonek kalterik ez zutela izan, atzo arnastutako kea besterik ez, eta bueno, zentzu horretan egia esan sute ikusita eta ondorioak ikusita pozik egoteko moduan gaude.
Tranquilidad comenta, a pesar de que varias personas eran afectadas por inhalación de humo. 15 vecinos y vecinas han sido desalojadas. Por el momento hay quienes han decidido volver, otras familias han decidido continuar en domicilios de familiares o conocidos mientras arreglan los desperfectos ocasionados por el incendio.
Y cruzamos la Muga para acercarnos a Biarritz, donde se celebra hoy un aniversario. La Universidad de Verano de Iparralde cumple medio siglo, 50 años, impulsando el conocimiento de más alto nivel en euskera. Hoy han celebrado el acto de inauguración de estos cursos de verano. Han querido poner en valor el trabajo realizado sin olvidar, ojo, los retos del futuro. ¿Qué pasará sola, director?
Hace 50 años la gente pensaba que era imposible conseguir que en la universidad se podría estudiar en euskera. Hemos cambiado esto, entre muchos, pero vemos también que todavía no hemos llegado a tener una universidad euskal universitatia. Hemos dado pasos muy significativos y vamos a hacer mucho más en los próximos 50 años.
Bueno, pues miraremos al verano también para hablar de este tema, porque con el que vamos a llegar casi al final de esta crónica de Euskadi fin de semana, porque hablamos del turismo, que se va recuperando tras la pandemia. Los datos del Eustat certifican que esta Semana Santa se han triplicado el turismo con respecto al año anterior, marcado, ya saben, por las restricciones a la movilidad. Lo realista es, por lo tanto, compararlos con los de 2019 y, sin duda, también mejora. Ha habido cada día 1,000 entradas y pernotaciones más que entonces. Ya les anuncio que mañana, en torno a las 8:30 de la mañana, charlaremos aquí en directo, en esta crónica de Euskadi, fin de semana en Radio Euskadi, con el consejero de turismo, con Javier Hurtado. Con él charlaremos de estos datos, de estas previsiones, también de cara al verano en cuanto al turismo. Y así cerramos el informativo. Recuerden que a las 3 actualizaremos las noticias. Disfruten de la tarde este sábado. Agur.